Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es el día 3. 3 de diciembre. Y es viernes. O sea, que lo tiene todo para ser malaje, pero muy malaje además, porque es que es el inicio de un puente que veremos cómo se lo toma cada uno. Pero sí, un puente que va a permitir, al menos el lunes, el ser festivo, el Día de la Constitución, salir a la carretera. Toda llamada, la prudencia es poca. Y parece ser, según los datos que estima la DGT, que yo no sé cómo lo sabe, pero bueno, dice que lo sabe, va a haber casi 9 millones de desplazamientos. Eso es un poco más que el año pasado. Bueno, ya sabemos lo que eso significa. Si hay aglomeración, si nos vamos a ver más, si nos vamos a dar más abrazos, más contactos, más contagios. Por lo tanto, más incidencia. Y como ahora tenemos por aquí, porque ya se ha registrado el primer caso en España de transmisión interna del famoso Omicron, que contagia, que no te quiero ni contar, pues oiga, pues seguramente cuando lleguemos a ese momento, a lo que llegaremos es a encontrarnos, cuando digo lleguemos a ese momento, será al próximo lunes, las cifras estarán más o menos disparadas. Bueno, ya sabemos a lo que nos arriesgamos. Estarán más o menos disparadas y entre todos, pues bueno, veremos cómo a todo eso le ponemos sordina, porque efectivamente estamos ante un bicho que lo que realiza o lo que tiene es una cintura extraordinaria para colocarse por todas partes, pero cuyo grado de letalidad es parecido al de los demás. Es decir, hasta ahora las variantes, lo que nos han ido sorprendiendo ha sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos. Lo cual no quiere decir que tengamos que bajar la guardia ni nada parecido, porque nos encontraríamos ante situaciones ciertamente no deseables. Pero la novedad de este día de hoy, luego le doy algunas cifras de la pandemia, para recordar exactamente dónde estamos, qué es lo que hemos hecho, de dónde venimos, cómo hemos pasado este año y esas cosas que a lo mejor a algunos se le pasan o no las tiene demasiado en cuenta cuando habla de la realidad de las cosas, ¿no? Pero antes es que es inevitable hablar de la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz, que está tan lanzada al estrellato, que ayer se metió ella y el gobierno al que pertenece en un charco considerable. Se fue a la radio de un amiguete a explicar lo estupenda que es, qué fashion y qué transversal y qué palabras de moda, todas las palabras de moda que esto a los progres de la tontería les entusiasma, sostenible, resiliencia, todas estas cosas. Iba a contar cómo su proyecto político aspira a superar al PSOE, que los partidos políticos ya cansan a la gente, ¿no? Bueno, toda esa farfolla. Y de repente, entonces, lanzada en el autobombo, se quiso poner una medalla más. Ella es tan lista, que avisó de la gravedad del COVID y el resto del gobierno la llamó alarmista. Y va, y lo cuenta, escuchen.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo.
Eso en sí mismo es ya una deslealtad al gobierno del que todavía forma parte. En segundo lugar, es una muestra de escasos escrúpulos políticos. Porque lo que correspondería ante una desautorización por un asunto tan grave sería que Yolanda hubiera dimitido entonces y no lo hizo. De hecho, la propia Yolanda dijo en público que no había motivos para la alarma. Escuchen.
Todas estas normas van guiadas por un único propósito, que es la prevención de la salud. Desde luego, seamos cautas, mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada y lo que estamos haciendo, disponiendo en cada uno de los gabinetes, son las normas que faciliten situaciones que puedan darse. Desde luego, insisto, esta es una medida extrema, hay otras muchas.
¿No está pasando nada? A los dos días os contagiasteis todas. Bueno, tú no, porque no fuiste a la manifestación. Vamos a ver. Es una confesión de parte de la responsabilidad del gobierno, de la pésima gestión de la pandemia. Lo sabían. Y mintieron y animaron a la gente a salir de manifestación. Lo sabían. Y Fernando Simón decía que aquí no habrá más que uno o dos casos. Como para seguir haciendo caso a este individuo. Han pasado casi dos años de todo aquello. Pero no se nos ha olvidado. Tampoco ha habido una investigación digna de ese nombre. Y es posible que no la haya nunca porque la mayoría Frankenstein del Congreso ha convertido a este gobierno en el menos controlado, el menos responsable de la historia de España. Y luego dicen, no, es que la oposición ha bombardeado nuestro... Pero vamos a ver. Cantamañanas. Si la oposición os ha dado un año de estado de alarma sin necesidad de ir al Congreso a dar ninguna cuenta de nada, para que hicierais lo que os diera la gana. ¿Oposición? ¿Qué oposición? En otros países hubieras notado tú una buena oposición. Bueno, es la confesión, ya les digo, del gobierno que peor ha gestionado la pandemia, el que ha llevado a la mayor caída de la economía del país, el que está más tardando en salir de la crisis, por buenos que sean los datos de ayer, y el que más se ha desatendido de la gestión cuando vio las complicaciones de la pandemia. Y de hecho, en eso sigue. En pasar la pelota a las comunidades autónomas ante la nueva variante Omicron. Esta nueva ola nos ha pillado con una altísima tasa de vacunación, y gracias a ello las consecuencias apenas se están notando. Y también se nota que en España vivimos de otra manera el debate sobre la obligatoriedad de vacunarse o no. Fíjense, en Alemania se están planteando un semiconfinamiento de aquellas personas que se nieguen a vacunarse. Y ahora nosotros nos vamos a desplazar, sí o no, o se van a desplazar otros y van a venir donde estamos. Así que vamos con nuestro pasaporte COVID y si no lo tiene porque no se ha querido vacunar, asuma que en algunos lugares no se le va a permitir entrar. Está a tiempo de vacunarse. Hay vacunas suficientes para todos. ¿Y la Fiscalía? ¿Cómo no? Bueno, las apuestas... había 50-50, porque... Había quien decía, harán un texto muy duro, pero luego, en fin, cerrarán la investigación sobre el rey don Juan Carlos. No. Pudiendo prorrogarla 6 meses más. Prorrogar una investigación que saben perfectamente que tienen que archivar. Porque llevan meses y meses investigando y no le han encontrado nada. Pero el caso es seguir filtrando, seguir haciendo como se investiga sin encontrar nada, que es la especialidad de este atajo, de esta golfería en forma de fiscalía. Prolongar los casos para perjudicar a las personas. Total, Es pólvora del rey, a mí me pagan, yo cobro el sueldo igual. Y esto es a cosa del Estado. Bueno, es que esto no lo digo yo, lo dice uno de sus miembros, el fiscal Estampa. Al denunciar la arbitrariedad con la que se le ha tratado a él para impedir que pudiera acceder a una vacante en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Queda algún atisbo de decencia por ahí, por la Fiscalía? Hola, ¿qué tal? Son las 8 y 10 de la mañana. ¿Queda algo por ahí? ¿O ya no queda nada? Permítanme ahora conocer algunos titulares del día.
Herrera en COPE.
Accidental.
Los Mossos sostienen que el incendio en una sucursal bancaria ocupada en Barcelona no fue provocado. Apuestan más bien por un cigarrillo mal apagado o una vela. Murieron 4 personas, 2 de ellas niños de 1 y 3 años. La investigación sigue abierta.
Congreso.
En menos de hora y media, la Cámara Baja inaugura el primero de los 2 días de puertas abiertas por el Día de la Constitución. Unas 4.000 personas que han agotado las entradas volverán a pasearse por el hemiciclo 2 años después.
Nervios.
Las próximas horas van a ser decisivas para saber qué pasa con la planta que Nissan va a abandonar a final de año en Barcelona. Los sindicatos rechazan convertirla en un centro de reparación para vehículos militares. Están en juego 3.000 empleos directos y unos 20.000 indirectos.
Partidazo de COPE a vueltas con la Superliga. Otra vez, sí, otra vez. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El último en posicionarse en contra de la Superliga, impulsada por Madrid, Barça y Juve, ha sido Jorge Valdano. Declaración sorprendente porque hasta hace no mucho Valdano estaba en el Real Madrid y hasta hace no mucho Valdano era la mano derecha de Florentino Pérez. Así que esta opinión, que es independiente y que es propia de Valdano porque no depende de ningún poder fáctico, va a hacerle más daño si cabe al presidente del Real Madrid. Esta vez no lo dice nadie que quiera bombardearle. Esta vez no lo dice nadie que, según él, es antimadridista. Esta vez lo dice alguien que ha sido muy importante en esa casa. Insistimos, y es una opinión basada en sus ideas. Solo en sus ideas.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelve el tiempo seco y soleado a la mayor parte de España. Tan solo asoman algunas nubes en el norte peninsular que pueden dejar lluvias débiles. Las temperaturas se quedan como estaban. Para este fin de semana de puente sí vuelven las lluvias y las tormentas a todo el tercio norte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y 3 gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ángela Martialay, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Joaquín Leguina Joachim?
Muy buenos días, querido.
Ahora saludo a Álvaro Nieto, pero ya empiezo preguntando, vamos a ver, ante una situación en la que ha habido muchos muertos, muchos contagios, la cosa ha sido muy delicada, La ligereza de una ministra de contar que el gobierno lo sabía, pero que no quiso tomar medidas en aquel momento porque le interesaban más otras cosas, manifestaciones del 8M, por ejemplo. ¿Esto tiene grueso calado, Joaquín, o es cualquier cosa?
Es una falta de solidaridad por parte de esta señora, pero es que a lo mejor dice la verdad.
Claro, y si dice la verdad, pues que hay que reclamarle.
No, a ella que tenía que haberse marchado, pero al gobierno hay que reclamarle lo de la manifestación del 8 de marzo. Fue una barbaridad de tal tamaño. En fin.
Yo es que creo que ella ha querido decir, me parece una traición lo que ha hecho Yolanda Díaz con el gobierno, pero lo que ella ha querido decir no es tanto que el gobierno lo sabía, sino que ella era la lista dentro de ese gobierno que sí que lo supo y que el resto no lo quiso ver. Es decir, yo creo que todas esas declaraciones que hizo ayer Yolanda Díaz, que soltó otras perlas también en el plano económico respecto a Nadia Calviño, yo creo que lo que ha tratado de hacer es marcar, lo que está haciendo en los últimos meses, marcar su perfil político propio y darse autobombo. O sea, yo solo puedo enmarcar esas declaraciones en que ella quiere ensalzar su visión política, que también la tuvo de la pandemia, que se dio cuenta antes que nadie dentro del gobierno de la que se venía encima.
Ahora te pregunto, Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Es que me gustaría ver la visión global del día de hoy de conjunto que tiene Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro como los sanchistas y sus socios confunden cordialidad con peloteo y sumisión. Me refiero al polémico escrito firmado por todos los componentes de la mayoría Frankenstein para cercenar la libertad de información y opinión de todos aquellos que no les bailan el agua. Otra vuelta de tuerca para que solo la prensa adicta pueda asistir a las ruedas de prensa en el Congreso. La sopa de letras que apoya a Sánchez no cree en la democracia liberal. ¿Cómo va a creer si no cree en la Constitución? La única que garantiza las libertades y por eso, paso a paso, y mientras nos tienen entretenidos con sandeces como la cuota de catalán en las producciones de Netflix o la pirotecnia por los datos de empleo para tapar la última bofetada a la tan cacareada recuperación que esta vez llega desde la OCDE, que como otros organismos de bastante más credibilidad que el equipo económico que presuntamente lidera la señora Calviño, no se creen los números de unos presupuestos cuadrados a martillazos y a base de repartir dinero entre los amiguetes. Todas esas verdades incómodas son las que la izquierda e independentistas no quieren que salgan a relucir en unas ruedas de prensa que casi siempre no son más que representaciones de autobombo y leña, eso sí, leña siempre al mono derechista hasta que aprenda el manifiesto comunista. A los gobiernos del PP, los medios afines hoy, que no siempre a Sánchez, les han atizado de lo lindo, incluso les han calumniado y nunca se plantearon un escrito entre cursi y vomitivo para callar a los discrepantes.
Y Budol de Kern Pharma tiene una buena noticia.
Hoy hablamos de una tinta peculiar utilizada en impresoras 3D y capaz de producir medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer. Se trata de un material vivo que surge gracias a células genéticamente modificadas y que serían capaces de imprimir cápsulas que bloqueen las células cancerígenas. Un avance importante que abre una nueva vía de esperanza en la lucha contra el cáncer.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? ¡Ni agua! Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz. Ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Y qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Pues bueno, hoy empieza un puente en el que muchos tienen 5 días por delante para descansar, para disfrutar, para hacer alguna escapadita e incluso para el que quiera esquiar, porque la mayoría de estaciones del país o ya han abierto o prevén hacerlo precisamente este fin de semana, y también la de Navacerrada, si el tiempo lo permite. Y eso ha sido una alegría para muchos esquiadores de Madrid, de Segovia y evidentemente también para las más de 200 familias que de forma directa o indirecta viven de esa estación. De momento, como digo, va a intentar abrir hoy, a pesar de esa guerra que mantienen Gobierno, Castilla y León con el apoyo de Madrid y la empresa que gestiona la estación. Todo empezó en marzo, cuando el Ministerio de Transición Ecológica anunció que no iba a renovar la concesión de 3 de las 7 pistas, las que están en Segovia, por impacto medioambiental. La gestora pidió un aplazamiento y dice que nunca más se supo. Al final, el Gobierno de Castilla y León anunció que ignoraba esa prohibición y que permitía reabrir las pistas. El ministerio que dirige Teresa Rivera recurrió y la primera batalla parece que la ha ganado Segovia, porque el juez ha rechazado las medidas cautelares. Es solo un parche hasta que el juez tome una decisión, pero el portavoz del puerto de Navacerrada, José Conesa, nos dice que lo tiene todo listo para abrir.
Las hemos recibido con optimismo, ahora vamos a poder continuar hasta donde la ley nos marque y hasta donde la justicia nos diga, bueno, pues hasta aquí se ha podido llegar, pero nosotros estamos preparados.
Pues de esas pistas, como digo, dependen muchas familias, tiendas, restaurantes, alojamientos, o Paco, que es uno de ellos, director de esquí allí en Navacerrada.
Empecé a trabajar allí, ya digo, sigo como profesor, y al final, pues por unas cosas u otras, he acabado como director de la escuela. Y es lo que me une, es una fuente de trabajo, muchos recuerdos y mucho tiempo que he pasado aquí, vamos, todas las temporadas desde el año 97.
Bueno, pues nos dicen que al final no podrán abrir hoy, pero no por esa decisión del gobierno, sino porque el tiempo no lo va a permitir.
Bueno, ahora permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En una mañana fría en Madrid, muchos esquiadores madrileños estaban pendientes hasta ahora de si iba a abrir o no la estación de esquí de Navacerrada. Pues bien, se acaba de confirmar que hoy finalmente no se va a poder abrir debido al mal tiempo, fundamentalmente al viento. Lo acaba de anunciar en COPE su portavoz, José Conesa.
Nada, imposible. Además, por desgracia, no solamente es que hoy no se puede abrir porque estaban muy por encima de las medidas de seguridad en cuanto a la velocidad del aire, sino que además las previsiones son que vaya aumentando a lo largo de todo el puente, con lo cual ya veremos día a día y momento a momento en qué momento podemos abrir en el puente o si llegamos a poder abrir.
Pues acabas de escuchar a Conesa. Complicado el asunto para los próximos días por ese puente frío. A ver si se puede abrir algún día de este puente. Así que si tenías pensado subir hoy a Navacerrada a esquiar, ahórrate el viaje. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Cope. Viernes 3 de diciembre, vamos con el tráfico.
¡Ser! Híbrido. Esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Lo primero es saber cómo están a esta hora las carreteras madrileñas. DGT, Rosa María Salcedo, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora ya comienzan las retenciones en los principales accesos, con especial atención en la 1 altura de Las Tablas. También van a encontrar retenciones en la 4 a su paso por Butarque. Además, de salida, congestión en la 3 en Rivas. En la M40, el tramo más complicado se encuentra hasta ahora a la altura de Coslada en sentido la 1 y también en el barrio de La Fortuna en dirección a la 5. Además, en la M50 encontrarán complicado el tramo de Fuenlabrada y también el de Boadilla del Monte, todo en dirección a la 6.
Y segundo día de atascos en ese nuevo corte de las obras del Nudo Norte. No se puede acceder desde la carretera de Burgos al desvío del M30 al Paseo de la Castellana, y es que además en ese nudo de Manoteras se ha producido un accidente. Ha sido cortado el carril izquierdo de la calzada exterior sentido M607. Empeoran las retenciones de la zona, sobre todo si vienes por la M11. Son las 8:26.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250 híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Viernes sin cambios, con sensación de algo más de frío por el viento, con máximas que repiten en los 10-11 grados y mínimas estables esta noche en el entorno de los 3.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, no hubo gesta del San Agustín de Guadalix en la Copa del Rey. Derrota 4-0 ante Osasuna. Rozosa gesta otro modesto del fútbol madrileño, el Unión Adarve, que se ha quedado fuera en los penaltis ante un segunda, el Lugo. Y por penaltis y sufriendo también ha pasado el Rayo Vallecano ante el Guijuelo. Y también pasa la siguiente ronda de Copa del Rey el Leganés, que ganó 2-1 al Jerez Deportivo. Y mañana vuelve la Liga con un partidazo a las 9 en San Sebastián. Real Sociedad, Real Madrid, antes a las 6:30, el Atlético de Madrid recibe al Mallorca en el Metropolitano.
Herrera en Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En Efetomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a Efetomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios Efetomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Como notario sé que lo más importante cuando nos vamos es dejar tranquilidad. Por eso contrata ahora tu seguro de decesos con Preventiva y podrás llevarte además una tarjeta regalo de 20 euros para Amazon.es, Cepsa o Decathlon. Infórmate en tu oficina de Preventiva, en la web lanotariadelascosasimportantes.es o en el 910-889-565.
Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído...
Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el Colacao a su manera. Marchando tu Colacao.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, que ya repaso con Sergio Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Media hora comienza el primer Consejo de Ministros tras las palabras de Yolanda Díaz, que dejan en mal lugar a su propio gobierno.
Dicen fuentes de Moncloa, donde hay bastante malestar, que lo de la ministra de Trabajo ha sido un resbalón. Sabíamos que antes del estallido presentó una guía preventiva para las empresas, sabíamos que ella no acudió a la manifestación del 8M, pero ahora ha confesado que a sus propios compañeros la pusieron de alarmista y que sus iniciativas quedaron diluidas bajo la gestión del Ministerio de Sanidad. Esto confirma que el gobierno frivolizó con la amenaza del virus y que la propia Yolanda Díaz, aun pensando lo contrario, acabó acatando la consigna que pedía tranquilidad.
Segunda clave, y comienza el puente de la Purísima marcado por la pandemia y la economía.
Y hay parámetros en los que superamos el último puente normal de 2019. Hay un 14% más de reservas turísticas y la DGT también prevé más desplazamientos por carretera. La operación salida arranca a las 3 de la tarde y se pide prudencia en algunas zonas tras las últimas nevadas. Y otra cosa típica de este puente es que hoy el Congreso abre sus puertas para celebrar el Día de la Constitución, aunque las entradas ya están agotadas.
Bueno, la tercera clave es lo estrictamente sanitario. Se pide prudencia para que el puente no aumente demasiado los contagios.
Sea durante este puente o más adelante, se da por hecho que la variante Omicron va a incrementar el ritmo de contagios, aunque se espera que la gravedad de los casos no empeore. Sanidad recomienda prudencia, incluso califica de muy recomendable el uso de la mascarilla en la calle, pero deja las medidas a las autonomías. El País Vasco ha decretado la emergencia sanitaria, en Cataluña ya ha entrado en vigor el pasaporte COVID para la hostelería, gimnasios y residencias, y esta noche se estrena la Comunidad Valenciana.
Y la cuarta, la isla de La Palma. Se le junta el volcán, el COVID y el turismo de este puente.
Las autoridades han pedido a los turistas que se coloquen un chaleco reflectante para que se les pueda identificar sin entorpecer el trabajo de los diferentes cuerpos profesionales que están luchando contra el volcán. Un brote de coronavirus ha obligado a aislar a 11 militares de la UME y la colada que más preocupa sigue siendo la que está a 800 metros de la laguna.
Y la quinta la trae Ángel Expósito. Hoy la pesca, sector fundamental, social y económico, que suele pasar desapercibido, menos cuando te comes el pescado. Bueno, a veces hasta incluso. Buenos días, Tron.
Hola, Tron. Me pillas casi despegando de Coruña. Hemos encendido la linterna en Ferrol y ya estamos de vuelta. Y hemos aprendido mucho. Nos hemos empapado de mar y de pesca, porque hablamos muy poco, demasiado poco, de un sector fundamental como es el pesquero en la economía española. Richard es patrón de un barco pesquero. Su base está entre Cedeira y Ferrol.
No podemos encarecer el precio del pescado nosotros, porque nosotros lo traemos para tierra, lo ponemos en la lonja, y claro, como a los que nos compran el pescado también le subieron los impuestos y le subió todo, pues nos lo compran más barato. O sea, estamos, como somos los que estamos abajo de toda la pirámide, tenemos que soportar todos los que están encima y siempre estamos igual y de nosotros nadie se acuerda.
Pero el mar hay que verlo también desde arriba. Carlos Ferreira es piloto de un helicóptero de rescate.
Es que no hay que perder la perspectiva. Realmente ese entorno hostil que nosotros salimos cuando ocurre cualquier siniestro, cualquier necesidad, es el día a día de las tripulaciones, de la gente del mar, digamos, ¿no? De los marineros y de la gente del mar. Es un entorno muy complicado, ¿no? Y es la gente la que pone el pescado en nuestras pescaderías. Para nosotros se nos hace duro, pero hay otra gente que lo vive todos los días.
¿Y sabes qué? El mar también es ciencia, sostenibilidad, innovación y futuro. Sergio Bahamonde produce y cultiva algas.
Podemos destacar concentraciones extraordinarias de multitud y variados nutrientes muy por encima de los vegetales terrestres, sales minerales y oligoelementos que concentran del mar en grandes cantidades, elevados niveles de proteínas, casi todo el espectro útil de vitaminas y antioxidantes, incluido B12, y no poseen azúcares ni grasas.
Lo dicho, Tron, qué bien sienta huir del politiqueo para aprender economía real. Hoy, desde Ferrol, a orillas del Atlántico, con un sector del que hablamos demasiado poco, la pesca y el mar. Nos escuchamos, Tron. Adiós.
Hasta luego, Tron. Ahora, historias del BBVA que nos quieren contar qué cosa importante.
Pues mira, algo muy, muy importante, porque hay una gran diferencia entre ahorrar y ahorrar mejor, porque todos pensamos en que tenemos que ahorrar más, que está muy bien, pero lo importante es ahorrar mejor. Por eso en la app BBVA puedes elegir tu propio modo de ahorrar, como las herramientas de ahorro que mejor encajen contigo. Tú decides si quieres ahorrar cada vez que pagues con tarjeta redondeando en tus compras, por ejemplo, o al llegarte la nómina o a fin de mes. Cuando se trata de ahorrar, el mejor modo de hacerlo es como tú quieres, como tú prefieres, el tuyo. Estarás mejorando tu salud financiera y vas a vivir más tranquilo. BBVA. Ahorrar, pero mejor.
Damas y caballeros, aquí están Ángela Martalay, Joaquín Leguina Joachim y Álvaro Nieto, director de TheObjective.com, dispuestos a darlo todo en esta mañana, en la que, hombre, algunos datitos, ¿verdad?, sí que deberíamos recordar del mundo de la pandemia y de su circunstancia. Saludando a todos los que ahora ya marchan de puente. Marchar de puente que en algunos casos, bueno, sí, la semana que viene coge hasta el miércoles. Pero es que no olvidéis que hoy es el Día de Navarra, San Francisco Javier. Por lo tanto, los navarros tienen uno por delante, además, ¿eh? Uh-huh. Que siempre es el día 3. Entonces coge siempre a los navarros por ahí. Así que, bueno, que se lo pase muy bien. Que es nuestro deseo. Vamos a ver, Álvaro Nieto.
Sí.
Ahora tú eres presidente del gobierno y lees que una ministra dice: yo esto ya lo dije y me dijeron que no. Y fíjate, se ha muerto mucha gente después. Como queriendo decir, yo era muy lista, los demás no eran tan listos. ¿Y tú qué haces?
No, pues echarle inmediatamente del gobierno. No por nada, sino porque es que me está poniendo en una tesitura muy complicada, porque en el fondo las palabras de Yolanda Díaz lo que hacen es desvelar lo que muchos ya sabíamos, y es que el gobierno probablemente incurrió en algún delito cuando los días previos a la declaración del estado de alarma hizo como que aquí no pasaba nada y nos ocultó la verdadera situación del coronavirus en España, ¿no? Lo que ha dicho Yolanda Díaz es verdad. Es verdad porque se publicó en su momento, y de hecho recuerdo perfectamente lo que escribió mi compañero Luca Costantini en su momento, porque su ministerio, el ministerio de Yolanda Díaz, efectivamente fue avisando durante el mes de febrero de la gravedad de la situación. De hecho, publicó el 4 de marzo una guía sobre cómo prevenir el coronavirus. Y lo que pasó fue que fue desautorizada de inmediato por el gobierno, y además lo recuerdo perfectamente porque es que la Moncloa emitió un comunicado escrito incluso asegurando que lo que opinara Yolanda Díaz de la crisis no tenía nada de verdad y que aquí había que hacerle caso al único portavoz autorizado, que era el ministro de Sanidad. Por tanto, efectivamente, lo que dice Yolanda Díaz es cierto y en el fondo es muy grave porque constituye, yo creo, que la constatación de que aquí se pudo incurrir en delitos. Ahora bien, creo que Yolanda Díaz, diciendo esto en este momento, se equivoca gravemente, porque ella lo que tenía que haber hecho en su momento es largarse del gobierno si creía que le estaban desautorizando de forma equivocada, si pensaba que el gobierno estaba autorizando de forma errónea, porque evidentemente iba a morir mucha gente por no decirle la verdad. Si no se marchó en su día, ahora lo que tendría que estar es calladita, porque si no, lo único que está haciendo es erosionar al gobierno, y evidentemente yo creo que aquí lo que le están perdiendo son sus prisas por constituirse en alternativa y por ser presidenta del gobierno en algún momento. Y luego lo último que diré es que esto vuelve a demostrar la enorme anomalía que tenemos en España, en donde hay suficientes elementos encima de la mesa como para haber hecho una investigación en serio de lo que ocurrió aquellos días, y lamentablemente recuerdo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió a trámite 20 querellas presentadas contra el gobierno por su gestión de la COVID. 20 querellas presentadas por las víctimas del coronavirus, por Vox, por asociaciones de todo tipo, que fueron inadmitidas con la excusa de que el Supremo no era el lugar indicado, se remitió a la justicia ordinaria, y fueron inadmitidas por un informe muy polémico que todos recordaréis del fiscal Navajas, en donde rechazaba las denuncias con argumentos más bien políticos. En fin, eso es lo que ha pasado en España. No ha habido una investigación judicial en serio contra este gobierno. No ha habido una investigación, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, porque hay una mayoría que aplica su particular rodillo. Y aquí estamos, en la situación inaudita de que es una ministra del gobierno la que nos vuelve a poner sobre la mesa la negligente actuación de su gobierno.
Tú, Joaquín, eres presidente y le pides al menos explicaciones.
Hombre, yo lo hubiera cesado simplemente al decir esto, no cuando lo dijo. Si lo dijo, lo hubiera hecho caso. Pero al decirlo ahora, a toro pasado, quiero hacer una referencia, si me lo permites. Hoy San Francisco Javier es un hombre de una valía y de una valentía enormes, con una obra inmensa. ¿Puedo contar una anécdota personal?
Claro, claro.
Yo estudié en Francia, en el mismo lugar, sitio, aunque el edificio era otro, donde se habían estudiado San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y les tengo a los dos una gran simpatía, digamos, ¿no? Aparte de que San Ignacio de Loyola estudió en la Universidad de Alcalá, donde yo sigo adscrito, y aparecer en el paraninfo su nombre, etcétera, pero lo que nadie dice es que fue expulsado de la Universidad de Alcalá. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Por espadachín.
¿Ah, por espadachín?
Sí, tiraba de espada rápidamente. Bueno, perdonadme este interregno. En cuanto al otro, pues ya lo he dicho. Yo, en fin, creo que esto es una... Esta chica tiene demasiadas ambiciones y ya se exhibe demasiado. Porque, bueno, aquí viene que el proyecto es salir de la esquinita de la izquierda. Bueno, pues no sé lo que querrá decir eso, porque ella está en la esquinita de la izquierda. Por su fan, por su trayectoria, pues sí, es miembro del Partido Comunista.
¿Y Ángela?
A ver, yo creo que lo que dijo es verdad, que ella sintió esa sensación de que el coronavirus se iba a desmadrar y que había que adoptar determinadas medidas antes que otros miembros del Ejecutivo. Lo que pasa que la estrategia que está llevando a cabo Yolanda Díaz es muy arriesgada. Primero, es muy desleal, como ha actuado este gobierno de coalición siempre, cada una de las partes, es muy desleal con el gobierno. Yo, si fuera Pedro Sánchez, como mínimo sí que le pedía explicaciones. Imagino que se tratará algo en el Consejo de Ministros. Y luego es muy peligrosa porque, oiga, usted, con la cantidad de muertos que ha traído, por desgracia, la pandemia, usted luego salió y dijo que, bueno, que no quería ser alarmista, que no había que alarmarse, que no había que hacer saltar las alertas, que el ministro de Sanidad lo tenía controlado todo. Y no se fue. Y usted ahora es vicepresidenta del gobierno. Con lo cual, estas declaraciones, que yo creo que no han sido un desliz para nada de Yolanda Díaz, que están medidas al dedillo, porque también dijo, por ejemplo, que sí, que las previsiones económicas es verdad que no van bien. Todas, excepto una, lo suyo, el trabajo, el paro. Todo, excepto lo suyo, lo de Calviño va regular, pero el paro va muy bien. Es decir, no creo en una Yolanda Díaz inocente que dijera estas cosas sin tenerlas meditadas, sobre todo cuando en las últimas semanas su estrategia es única y exclusivamente su posicionamiento político en el tablero español. Dijo también que está muy ilusionada con empezar el año con el lanzamiento de su nuevo proyecto. Es decir, ella está tratando de formar un liderazgo a contrarreloj. Pero claro, ¿en qué papel le deja una vicepresidenta del gobierno con el número de muertos que llevamos y con el error que tuvo este ejecutivo? Porque la pandemia del coronavirus pilló a pie cambiado a todos los gobiernos del mundo, eso es así. Pero este gobierno animó a la gente a salir a la calle. Es decir, su imprudencia fue que cuando en un escenario de incertidumbre total, cuando Italia cerraba los colegios, aquí en el gobierno nos dijeron que sí, que fuésemos al 8M, que no pasaba nada. Fue la imprudencia. Sobre el tema de si ha tenido, que ha comentado Álvaro, de si ha tenido o no recorrido de una investigación judicial, es verdad que el Tribunal Supremo dejó en manos de la justicia ordinaria la investigación, pero apuntó en ese auto donde inadmitió las querellas que sí que podía haber indicios de delito en determinadas circunstancias que se dieron, como por ejemplo la gestión nefasta de las residencias de ancianos, la falta de la compra del material sanitario, y un año después la justicia ordinaria no ha mandado nada al Tribunal Supremo, ninguna exposición razonada, no ha remitido indicios contra ningún miembro del gobierno. Y sobre el plano político, yo creo que cuanto menos las declaraciones de Yolanda Díaz, claro que tienen que llevar a que se abra una comisión de investigación, por lo menos en el Congreso de los Diputados, para pedir explicaciones al gobierno. Con lo cual yo creo que siendo muy premeditadas estas afirmaciones, le puede acarrear un problema serio al Ejecutivo lo que ha dicho Yolanda Díaz.
Pues mira, vamos a verlo. Esteban Gómez Rovira, abogado de víctimas de COVID, formó parte de la macro querella aquella contra el gobierno. Yo no sé si esto significa para él que pueda reiniciar acciones o no. Don Esteban, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué valoración hace de estas afirmaciones de la señora Díaz y qué consecuencias se derivan de ellas?
Sí, la valoración es muy sencilla. Me preguntaba su equipo hace un rato si estaba indignado y yo le he dicho que, entre comillas, estábamos contentos, porque indignados ya lo estamos desde que se interpuso la querella el 11 de mayo del año 2020. La cuestión es muy sencilla. Como acaba de decir la compañera hace un momento, en directo, pues el Tribunal Supremo derivó a la justicia ordinaria y nosotros estamos realizando acciones conforme a afectados que son en cada juzgado. Sinceramente, tenemos serias dudas de que eso llegue a alcanzar al Tribunal Supremo, porque se entienda que finalmente no es responsable un hospital, sino un ministro. Pero no tenemos duda que con la resolución de hace un año ya existía una responsabilidad patrimonial y civil que queremos exigir a cada uno de los componentes del Consejo de Ministros del Gobierno, que es personal también. En cuanto a la responsabilidad penal, se abre una pequeña ventana con esto que ha dicho ella, que es Yolanda Díaz, respecto a la información de que disponía del 2 de marzo, porque nosotros ya poníamos en la querella que el 2 de marzo, por el Centro de Vigilancia con sede en Estocolmo, de la Unión Europea de Enfermedades y Seguimiento de Pandemias, pues ahí ya se advertía sobre lo que los abogados, pues derecho, se llama norma de cuidado, y hay una infracción que se realiza cuando se dice, con las circunstancias que tenemos actualmente, deberían haberse adoptado unas medidas que no se adoptaron. Hay un ejemplo que también aportamos en la querella, cuando a Fernando Simón le escriben tres colegas suyas de gran nivel desde Suiza diciendo, oye, tienes que parar esto. Y esto se publicó porque nosotros hicimos que se publicara y no pasó nada. Espero que ahora pase tanto en lo judicial como en lo mediático también.
¿Cree usted, señor abogado, que los argumentos del fiscal Navajas para rechazar en el Supremo aquellas querellas caen por su propio peso con estas declaraciones o no se ven afectadas?
Se ven afectadas, pero parcialmente. Esto es, en derecho penal se dice que hay delitos que son de propia mano, evidentemente un homicidio, y en realidad, para que lo entiendan todos los legos en derecho, casi todos los delitos, digamos, que son de propia mano. Tiene que haber una relación causal. Pero sí que se abre. Si me permite, le pongo un ejemplo. Tengo el permiso para decir el nombre de ella, Alejandra Cano, de Canarias. Su padre estaba internado por una diabetes y falleció porque le contagió la persona que tenía en la misma habitación, que a su vez fue contagiado por un familiar que después del 8 de marzo fue a visitarla. En esa semana clave, hasta el estado de alarma, que es el 14, visita desde Madrid, viaja a Canarias este hombre. Eso está en el juzgado de instrucción de La Laguna, en Tenerife. Puedo de ahí, que es lo que yo estoy intentando, ir de abajo arriba, llegar a alcanzar hasta el Tribunal Supremo una responsabilidad. No hay precedentes, era muy difícil, se hicieron interesantes artículos doctrinales sobre esto hace un año, pero ahora se abre esa ventana también. Pero tengo que dejar claro que al final no cabe duda que hay una responsabilidad personal patrimonial y eso también duele.
Don Esteban Gómez Rovira, bueno, continuarán ustedes con las acciones tal como nos ha dicho y tal vez esto cambie un poco el escenario de las cosas. Esperemos que así sea.
No cabe duda, siempre adelante, don Carlos.
Don Esteban, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo, gracias. Buenos días a vosotros.
Bueno, ahora mismo, vamos a ver, ahora mismo está por ahí la variante Omicron que contagia mucho, pero que a efectos letales pues es parecida de momento, parecida a las demás variantes. La vacunación ha conseguido que el colapso hospitalario, que fue el gran problema de las primeras horas, desde luego parece lejano, ¿no? La ocupación de camas es del 3,29, las UCIs del 8%. Así que dejarnos llevar o impresionar por los datos de la incidencia quizá no se responde demasiado con la realidad, porque la vacunación masiva, aquí Joaquín y yo tenemos la tercera ya, o sea que imaginaros.
¡Qué suerte!
Sí, pero vamos, te tocará pronto.
O sea, no, porque significa en mi caso es porque soy muy, muy, muy viejo ya, no es ninguna suerte, querido.
Pero tú, Álvaro, has trabajado mucho estos asuntos de incidencia y demás.
Sí, bueno, un poquito y tienes razón, ¿no? Yo creo que afortunadamente, aunque en realidad no debería decir afortunadamente, porque es que, claro, España ha sufrido muchísimo. Pero como consecuencia de ese sufrimiento, ahora estamos en una posición diferente a la del resto de países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, por un lado, nosotros hemos tenido aquí una extensión del virus salvaje, en gran parte por lo que comentábamos ahora de que el gobierno no la supo gestionar bien esta crisis, pero como consecuencia de ese sufrimiento, la población, digamos, ha respondido masivamente a la llamada a la vacunación y eso ahora nos sitúa en un nivel de protección altísimo, puesto que se supone que el 90% de los adultos ya estamos todos vacunados. En comunidades autónomas, por ejemplo, como Madrid, se supera ampliamente ese porcentaje y eso hace que nuevas variantes como esta de Omicron en realidad pues lleguen, pero con menos impacto sobre la salud, ¿no? De hecho, el otro día tuve la oportunidad de escuchar al consejero de Sanidad de Madrid que contaba que, bueno, sí, los casos que habían aparecido en España eran todos prácticamente asintomáticos, es decir, que las vacunas estaban respondiendo más o menos bien y que, bueno, sí, te podías contagiar, se puede disparar la incidencia en algún momento, pero eso no significa que al final vayas a acabar desarrollando unos síntomas que te acaben llevando al hospital y, por supuesto, tampoco significa que te vayas a morir, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que tenemos es que llamar a la calma. Insistir en que el que no se haya vacunado, pues que probablemente debería hacerlo para protegerse mejor.
El pasaporte COVID puede ayudar en eso, ¿eh?
Pero el pasaporte, cuando estás todo el mundo vacunado, tampoco tiene mucho sentido, Carlos.
Ya, pero el pasaporte puede hacer que los que no estén vacunados, algunos...
Ah, bueno, sí, claro.
Lo hagan.
Sí. Eso sí.
¿Puedo dar hacerme una pregunta? Sí, sí. Hace tiempo que no salen publicados el número de fallecidos.
No, sí sale todos los días, Joaquín.
No, pero no se publica, en periódicos no se ve.
Bueno, pero son unas cifras ya muy, 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 muy pequeñas.
Pues o sea, eso es lo que hay que insistir, es la cifra importante.
Claro. ¿Y decía Ángela?
No, yo sí estoy a favor. Tengo serias dudas y además en España no creo que tuviera tanto sentido debido a la alta tasa de vacunación que tiene ya la población sobre la obligatoriedad que determinados países están poniendo a la vacunación, ¿no? Eso sí me genera dudas. Pero, en cambio, el pasaporte COVID, que en otros países vecinos, como por ejemplo en Italia, está amplísimamente instaurado para entrar en cualquier sitio, hasta en un Starbucks a tomarte un café, tienes que presentar tu pasaporte COVID. Yo creo que es una buena medida. Es decir, quien no se quiera vacunar, pues oiga, usted tiene unas limitaciones respecto al resto de la población, porque al final, como aquí es un tema de salud pública, si la incidencia empieza a subir y usted quiere acceder a restaurantes, a teatros, a un estadio de fútbol, pues tiene que presentar el pasaporte COVID. Sí. De hecho, el Tribunal Supremo está ahora mismo consolidando jurisprudencia sobre esta medida y está empezando a decir que sí, que es proporcional y es idónea cuando la incidencia como ahora empieza a subir. Que por otro lado es normal que la incidencia empiece a subir en invierno, porque como todos los virus respiratorios, el coronavirus no es, bueno, Carlos es médico, el coronavirus no es distinto y empieza a subir la incidencia. Es normal que en esta época del año empiece a subir. Y aunque aparezcan variantes, nuevas variantes como Omicron, lo que dicen los epidemiólogos es que todavía hasta que se hace como predominante esa variante en un escenario como pasó por ejemplo con la Delta, tienen que pasar meses, es decir, que no debemos ser alarmistas aunque hayan aparecido los primeros casos, porque de momento esa variante, aunque sea más contagiosa, no es la predominante en España.
Ya. Bueno, ahora pasamos a otros asuntos porque llegamos a las 9 de la mañana. Oiga, yo estoy con mis fluchos tan a gusto aquí sentado.
Hombre.
Y cuando me pongo de pie, más a gusto todavía.
Más a gusto, claro que sí. Y cuando te vas a caminar, a gustísimo. Y además estás preparado para el fin de semana. Y en el fin de semana, como no utilicemos un zapato extra cómodo como fluchos, estamos perdidos, ¿eh? Y agotados, que es peor. Sobre todo si tenemos pensado ir de compras, pasear, alguna actividad de ocio. Fluchos basa su comodidad en la tecnología más avanzada. Variedad, calidad, moda. Y son tan monos, un regalo perfecto para esta Navidad. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7 de junio de 2017. Número de la suerte, el 9.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de MediaMarkt. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas Navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Como notario, sé que lo más importante cuando nos vamos es dejar tranquilidad.
Por eso contrata ahora tu seguro de decesos con Preventiva y podrás llevarte además una tarjeta regalo de 20 euros para Amazon.es, Cepsa o Decathlon. Infórmate en tu oficina de Preventiva, en la web lanotariadelascosasimportantes.es o en el 910-889-565.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
En Ahorra Más hemos abierto de nuevo nuestra tienda de la